Estuvimos en el terremoto de Bolivia al que los supervivientes de la zona veían como un castigo que les había enviado la Madre Tierra. En ese caso, tú no puedes ir a convencerles de que la Tierra no les manda castigos, sino que lo que hicimos fue un acto de conciliación con la Madre Tierra. De otro modo, el desastre psicológico puede ser aún mayor que el natural. Es una frase de César San Juan, presidente de Psicólogos Sin Frontera del País Vasco, que nos indica la necesidad en una intervención psicológica, en un desastre, de contemplar la cultura, la sociedad y la religión de aquellas personas a las que se les va a atender. ¿Por qué un desastre ocasiona una crisis a algunas personas hasta el punto de que se derrumban y otras salen fortalecidas? Los psicólogos de intervención inmediata en catástrofes y en emergencias tienen diseñados planes de prevención a través de los cuales intentan promocionar que se soporte la crisis, afrontar el estrés y adaptarse a los cambios surgidos. Tenemos con nosotros a Gerardo Martínez, miembro del Grupo de Intervención en Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Gerardo.
Buenas tardes, Enrique.
Bienvenido. Antes de indagar en cuestiones más específicas de vuestras funciones en catástrofes, ¿cuáles fueron los motivos por los que te interesó este tipo de intervención?
Buena pregunta. Yo entré en el Grupo de Psicólogos en Catástrofes del colegio, al cual vengo representando hoy, a través de Psicólogos sin Fronteras. Yo empecé en Psicólogos sin Fronteras, hay un grupo de psicólogos en emergencias, evidentemente emergencias a nivel internacional, porque dado que existe el colegio de psicólogos, la Comunidad Valenciana se encargaría del mismo colegio. A través de Psicólogos sin Fronteras, a través de unos compañeros que forman parte del grupo de psicólogos en catástrofes, algunos de ellos, entré en este grupo. ¿Cómo entro? ¿Cómo empiezo a pensar entrar en el mundo de la emergencia? Debido también a mi trabajo, ¿no? Trabajo en el 112, el teléfono de emergencias. Está ampliamente relacionado con el mundo de la emergencia. Y entro en base a eso. Yo soy licenciado en psicología, colegiado. Ya cuando estaba en cuarto o en quinto de carrera, ya empecé a leer algún que otro artículo a través de internet o en alguna revista. Es un tema que me interesaba bastante. Y conforme vas empezando a leer, ibas leyendo más, un tema que me interesa mucho, el cual aún queda mucho por descubrir, muchísimo por descubrir. También es cierto que hay mucho descubierto, no es como hace, por ejemplo, 15 años. Hay temas, incluso trastornos, que están más estudiados que otros, conforme se han ido conociendo. Pues el mundo de la emergencia es básicamente lo mismo. Mundo de la emergencia de hace 20 años hacia el día de hoy ha mejorado. Se han hecho cada vez más estudios, muchas más intervenciones en España. Existe un grupo por cada provincia, me atrevería a decir, sino por comunidad seguro. Y ahí donde hay una catástrofe, ya ves un grupo de psicólogos en catástrofes.
Vamos a indagar en ti como persona y psicólogo y miembro de este equipo de intervención inmediata en catástrofes y en emergencias. ¿En cuántas catástrofes has intervenido tú?
Tiene que intervenir con víctimas, no ha sido necesario. He acudido a dos, no las denominaría yo catástrofes, han sido desastres o grandes emergencias, que han sido derrumbamientos. En una sustituida hacía relevo un compañero, era un derrumbamiento con tres víctimas, con tres fallecidos, y mi intervención fue en el hospital. En el hospital yo relevaba a un compañero, que es una de las tareas, el tener que relevarnos unos compañeros a otros. Y ahí básicamente la actuación de mi compañero fue la necesaria, por la mañana. Hizo acompañamiento básicamente a familiares de una de las fallecidas. La madre de una de las fallecidas estaba hospitalizada, por lo que el marido y otros familiares estaban allí. Entonces yo fui por la tarde a relevar y viendo que ya no fue necesario, no tuve que intervenir. Y luego acudí también a otro derrumbamiento donde se hace necesaria posiblemente, los familiares iban a ir al anatómico forense, donde estaban los cadáveres, y entonces igual se hacía necesario, no un reconocimiento, pero a lo mejor querrían ver al familiar fallecido. Hubiera sido acompañamiento, no fue necesario tampoco.
Has hablado antes, Gerardo, de términos como emergencia, desastre, catástrofe. ¿Podríamos diferenciarlas unas de otras?
Viene en función de la magnitud. Hay muchas definiciones, tanto de una emergencia, un desastre, una catástrofe, y encuentras mucho. A quien le interesa el tema, encontrará diversidad. Viene en función de la magnitud. O sea, emergencia es lo que nos encontramos diariamente. Un accidente de tráfico, un incendio en una vivienda, una necesidad de un medio sanitario, por ejemplo, para una lipotimia. Desastre, estaríamos hablando de mayor número de afectados, mayor número de heridos. Por ejemplo, un accidente de tren, un accidente aéreo. Y la catástrofe es un desastre masivo, donde ya se necesita mucha mayor coordinación. El desastre acoge a un mayor número de comunidad, pero la catástrofe, los daños son mucho mayores y hace falta mayor coordinación.
¿Podríamos establecer alguna clasificación de las catástrofes en función de sus causas o de la evolución?
Hay una diferenciación que trae la diferencia por causas naturales o por causas causadas por el hombre. Las naturales tenemos desde las que se producen repentinamente, como puede ser un incendio forestal de gran envergadura, producido no por el hombre, sino por un rayo que haya caído, hasta que se produzca de una forma lenta, como puede ser una hambruna, una sequía, una deforestación. La causada por el hombre, pues podría ser, por ejemplo, un accidente, por ejemplo, de trenes, por fallo humano. Las causadas por el hombre son por omisión o por acción. Estaríamos hablando, por ejemplo, de un conflicto bélico. Sería una catástrofe causada por el hombre. Por acción.
Antes has hecho referencia breve a que la intervención psicológica en catástrofes ha tenido un desarrollo significativo en las últimas décadas, pero me gustaría que hicieras un breve comentario sobre esa historia de la psicología en catástrofes aquí en España. ¿Cuál es el momento significativo que motivó a que se implantara con más organización que hasta ese momento?
Lo marcaría en Viescas, la riada que hubo en la acampada. Y a partir de ahí yo creo que cuando se empieza la conciencia a nivel estatal de que es necesario un grupo psicológico en catástrofes de intervención a cual tú puedas llamar, pueda acudir y solventar, intentar apaliar. Cierto es que los grupos de psicología en catástrofes existen de antes. De hecho, la movilización en Viescas fue gente tanto desde Navarra como de Madrid, de varios puntos diferentes de España, porque ya existían como tales. Ya existen convenios.
¿En la Facultad de Psicología actual aquí en Valencia hay algún tipo de especialización o de formación en catástrofes?
Hasta hace 5 o 6 años que terminé yo, no existía. Y yo creo que ahora tampoco, no existe. Que yo tenga constancia. Igual ahora existe alguna asignatura optativa de libre opción, pero yo creo que no.
Si te parece, Gerardo, vamos a analizar ya ese grupo de intervención psicológica en catástrofes que está insertado dentro del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. ¿Cuándo se fundó y cuál es su finalidad esencial?
Tendríamos que hablar de antes y después de la firma del convenio. El Colegio Oficial de Psicólogos, a día de hoy, tiene firmado un convenio de colaboración con la Dirección General del Interior, desde el cual, en caso de surgir una catástrofe a partir de determinado número de víctimas o cuando el jefe de la emergencia lo considere necesario. Cuando hablo del jefe de emergencia, te hablo del jefe que está in situ, la emergencia, que es el que seguramente lo demande. Cuando lo considera necesario, por el número de víctimas o familiares o damnificados o afectados, considera que es necesaria la intervención, llaman a lo que es el grupo de intervención psicológica en catástrofes. Que a día de hoy ya podemos decir, existe un grupo por provincia. ¿Desde cuándo se fundó el grupo? Pues hablaríamos de hace más de 5 o 7 años. Yo es que formo parte del grupo desde hace 3 años.
¿Qué características, Gerardo, tiene este grupo y cómo se puede acceder a él?
El grupo se reúne una vez al mes. Nos reunimos, el grupo lo coordina Marcelino Yagüe. Únicamente los requisitos no son muchos. Para formar parte del grupo en principio o para entrar, estar colegiado. Y una vez colegiado, en el mismo colegio, aquel que está colegiado pregunta por el grupo, le indican qué día es la reunión, seguramente pongan en contacto con Marcelino Yagüe para que Marcelino Yagüe pues tome una primera toma de contacto con la persona que quiere ingresar en el grupo. Y en función de cómo van entrando, pues se van formando.
¿Se podría establecer un perfil idóneo del psicólogo en cuanto a personalidad, destrezas, conocimientos, siempre en función de la intervención inmediata en catástrofes o en emergencias?
Sí, lo que en principio yo pediría a una persona es, una persona o a un psicólogo, es que sepa escuchar, que empatice, que sepa normalizar, que sepa trabajar en grupo, pero sobre todo aquel familiar o aquella persona que lo necesite, conseguir que desactive. Pero no se trata ya solo de conseguir de ir a buscarlo, sino aquella persona, suponte, la madre que se le ha muerto su hijo, un derrumbamiento, una vivienda, por ejemplo, bien por terremoto o por otras causas, la pregunta es, ¿qué se lo plantean todos? ¿Qué hago yo con esta madre? ¿Cómo le puedo ayudar? No hay que psicologizar todos los casos. Hay quien necesita que ser acompañado y quien no lo necesita. Hay quien necesita desactivar y quien no lo necesita. O sea, no se trata de que todo el mundo al cual afecta una emergencia, una catástrofe, necesite de la ayuda de un psicólogo. No. Y el psicólogo no va a quitar el dolor. O sea, no se trata de que un psicólogo vaya allí con su varita mágica y va a dejar que una persona deje de llorar. No, no se trata de eso. Todo lo contrario. Si es necesario llorar como emoción que es, que llore. Y que desactive. Y sobre todo, el intentar quitarle el resto de preocupaciones que en ese momento se tienen, preocupaciones tales como ¿qué tengo que hacer yo ahora? ¿Con quién tengo que hablar, por ejemplo, para enterrar a mi hijo? He perdido todo dentro de mi casa. Ese acompañamiento, asesoramiento sobre todo con información. El psicólogo tiene que tener previa información y saber con quién hay que hablar en cada caso para remitir a esta persona, incluso, o sea, quitarle esas inquietudes que tiene la persona en ese momento y a las cuales no le puede dar respuesta.
Os recuerdo que estamos tratando la intervención psicológica en catástrofes. Para tal motivo tenemos con nosotros al psicólogo Gerardo Martínez, que es miembro del Grupo de Intervención Inmediata en Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. ¿Qué mitos existen por parte generalmente de las personas con las que os vinculáis en la intervención en catástrofes con relación al psicólogo?
Ya he comentado anteriormente, hay un mito básico, un mito más frecuente, es que se piensa que un psicólogo va a quitar el dolor, que de repente llega y aquella persona que está llorando, o que está con rabia, o que está embotado, le vamos a quitar esas emociones normales ante un suceso anormal, porque nosotros básicamente lo que tratamos es de también de normalizar, porque estamos hablando de un suceso normal que ocurre de repente, inesperadamente, como es una emergencia, una catástrofe. Lo que tratamos es de normalizar. En ningún momento vamos a quitar el dolor. El dolor y el duelo hay que pasarlo. La rabia, que es una emoción, hay que mostrarla. Lo que sí que vamos es a intentar que lo que hay alrededor no aumente dicha rabia, que lo que hay alrededor no aumente dicho dolor, que el dolor que haya que vivir sea el dolor que haya que vivir y no más. Evitar, por ejemplo, curiosos, proporcionar un lugar, por ejemplo, o buscar un lugar a dicha persona, si es posible, más cómodo, donde vivir su dolor, acompañar a dicha persona. Basta simplemente con dar un vaso de agua, basta con no decir nada y estar al lado. Muchas veces también se piensa, o se dice, ¿y por qué no le dices nada? Dile algo, pero si tú eres el psicólogo, háblale, transmítale algo para que deje de llorar. No, no es cuestión de voy a decir las cuatro frases mágicas para que deje de llorar. No, ese es el mito más grande. El mito más grande es que vamos a quitar el dolor, que vamos a curar. Es otro mito, no vamos a curar a nadie. Yo me quedaría con esos dos.
Antes has comentado, Gerardo, que hay un acuerdo específico sobre actuaciones conjuntas para la intervención psicológica en catástrofes. ¿Cómo se activa una movilización de los psicólogos cuando existe un desastre?
El convenio entre la Dirección General del Interior y el Colegio Oficial de Psicólogos. El convenio indica claramente en qué casos, como te he comentado antes, va a depender del daño producido, tanto material como la vida de las personas. ¿Cómo se activa? Supongamos, por ejemplo, que sería, por ejemplo, que se derrumbaran, por ejemplo, cuatro fincas, por lo que fuera. Es un daño material importante, van a haber muchas personas damnificadas, ya no digo afectadas físicamente ni fallecidos, sino damnificados. Pueden producirse fallecidos, y por cada fallecido pueden acercarse al lugar o necesitar asistencia, sobre todo acercarse al lugar cinco familiares. ¿Cómo se produce? El jefe de la emergencia, que puede ser desde el jefe de bomberos, que esté en el lugar, como jefe de área de emergencias, determina que es necesaria la intervención del grupo de psicólogos en catástrofes. ¿Cómo procede? Se pone en contacto con el Centro de Coordinación de Emergencias, con Protección Civil, y Protección Civil dispone de los teléfonos del grupo. Pues activaría el grupo. Nos llegaría la información, que es lo que ocurre, se acercaría al lugar in situ un grupo determinado, dos psicólogos o tres, función de la información. Luego, si es necesario la activación de más psicólogos, lo activaría el mismo grupo de psicólogos.
¿Qué modelo de intervención seguís en vuestra actuación? ¿Cuál es el referente principal?
No sé si un modelo, si te refieres a escuela, siempre se habla en la facultad, o por lo que lees, o por lo que te preparas, por la formación que has recibido. Está la escuela Gestalt, está lo cognitivo-conductual, la psicoanalítica. Se trata de decir con qué escuela vamos, básicamente porque en principio no se trata de hacer terapia. Terapia es en la clínica, una consulta. Aquí lo que se trata de conocimientos, de experiencia, que por suerte experiencia no es lo que más hay. No me refiero al grupo en sí, sino en la experiencia la que es día a día, todos los días. No es un trabajo de día a día. Te digo, las intervenciones han sido, ya como una menciona, han sido pocas, muy pocas, y que continúa así durante largos años. Ten en cuenta que también el grupo lo forman varios psicólogos, que evidentemente cada uno en su parte clínica, en su consulta clínica, se seguirá por un modelo o una escuela.
Cuando intervenís hay una actuación en función del tiempo. Cuando el profesional de la psicología empieza a actuar, ¿existe, aparte de ese impacto que puede ser el desastre o la catástrofe, momentos anteriores que también interviene, por ejemplo, en la preadvertencia y después en el posimpacto? ¿Cuáles serían las funciones ahí de los psicólogos?
Sí, Enrique, estás hablando de las fases de una emergencia. Estás hablando de la advertencia, la fase de impacto, posimpacto. Nos vamos haciendo una idea de dónde nos encontramos. Nuestro grupo básicamente trabaja en la fase de impacto. Trabaja en la emergencia in situ. La parte de posimpacto, que sería... Depende de qué parte de posimpacto hablamos, ¿no? De qué fase. En la fase posimpacto puede ser desde atender clínicamente a una persona o a estudiar lo que se ha hecho en la emergencia. Nosotros, en principio, nuestra intervención, lo que viene acogido en el convenio, es la fase de impacto. En la fase de preadvertencia o advertencia a nivel estatal, sí que hay gente y compañeros que están trabajando en ello, va desde simulacros, formación, campañas... Depende también del lugar. Podemos hablar, por ejemplo, de Murcia, una zona donde ha habido un posterior. ¿Por qué ha sido esto? Pues tú imagínate en un pueblo que ha vivido un terremoto con un material significativo, con un temblor significativo, pues crea miedo, crea pánico. Entonces se ha trabajado posteriori con dichos familiares o con dichos afectados para que se entienda, para que conozcan el terreno en el que viven, en realidad también para prever... si podría ocurrir, para preparar. Entonces, contra más preparación, más seguridad, y contra más seguridad el impacto puede ser menor. También ocurrió un accidente de trenes, si no me equivoco, en el País Vasco, donde se hizo posteriormente reuniones con familiares. Nosotros, en principio, salvo al día posterior o los dos días posterior que se ha podido visitar alguna familia, no, pero sí que es cierto que se trabaja.
¿A qué se debe que personas, como antes comentaba en la introducción, que tengan mayor resistencia psicológica para afrontar estas catástrofes? ¿Cuál es la causa?
Para afrontar estas catástrofes y para afrontar cualquier otra situación. Podemos hablar de duelo, la separación. Quien habla de una catástrofe, te puedo hablar, por ejemplo, de la pérdida de un brazo. Hay quien lo afronta más, quien lo afronta menos. Pero eso depende de la fortaleza. ¿Cuáles son las cuatro gotas mágicas que hacen que yo esté más preparado o menos preparado? El que a veces te supones más preparado está, te llevas el desengaño, porque más puede pasarle que le impacte más.
Se puede aprender, me imagino, a que esa resistencia se incremente.
Nosotros tenemos una preparación previa, tanto a base de reuniones o pequeños simulacros, no simulacros entendiéndolo como que encendíamos una casa, de afrontar role-playing o incluso ponernos en situación. Por ejemplo, si tuviéramos en un momento dado que acompañar a un familiar para ver al hijo fallecido o a la madre fallecida, al tío, al primo, al novio, nosotros tenemos que tener esa preparación de afrontar ese afrontamiento de ver una persona fallecida y verla incluso antes de que la vea el familiar para informar. Ya no es cuestión solo de dureza, sino de afrontar, saber afrontar. Son una serie de estrategias, ¿no? Saber afrontar, la calma, la tranquilidad, el saber comunicar, el escuchar. Y con una serie de, ya te digo, de estrategias y de trabajo personal, también podrás afrontar más o menos una situación. Esto, el psicólogo, una persona, ¿cómo puede afrontar una catástrofe, una emergencia? Son situaciones inesperadas, que ocurren de repente. Se trata de normalizar. Es una situación anormal y la gente tiene síntomas que son normales ante esa situación. De hecho, una de las grandes preocupaciones de la gente es: ¿por qué a mí, una persona que no ha ayudado nunca, por qué yo ahora lloro de repente? Pero no te lo transmite así de palabra, ¿por qué yo lloro de repente? Puede que te lo transmita y puede que no. Porque se me ha caído una casa. ¿Por qué le estoy pegando patadas a una silla? Son reacciones normales. Está más preparado o menos preparado, pero ya te digo, lo mismo una catástrofe con duelo.
El programa La Luna sale a tiempo en su sección Otras Luces. Hablando sobre la intervención psicológica en catástrofes, tenemos con nosotros al psicólogo Gerardo Martínez, miembro del Grupo de Intervención en Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Si le parece ahora, Gerardo, vamos a intentar comentar cuáles son esos principios de intervención. Imagino que la proximidad será uno de ellos.
Sí, en principio la proximidad, evidentemente. Ya te he comentado que a nivel de España hay un grupo. Yo conozco un grupo de la Comunidad Valenciana y conozco otros grupos. Estamos a nivel de casi por provincia y muy allá por nivel de comunidad. Aquí en la Comunidad Valenciana hay un grupo por provincia. Hay un grupo de la provincia de Alicante, un grupo de la provincia de Castellón y un grupo de la provincia de Valencia. Luego, dependiendo del psicólogo más cercano, del lugar de la emergencia, evidentemente será el primero que se acerque. En principio no es necesario que el psicólogo esté en la primera hora o los primeros 20 minutos. También depende de la emergencia. Pero el psicólogo no tiene que estar, ni es necesario que esté, como sí que tienen que estar los servicios sanitarios, los servicios de fuego, salvamento y rescate, de intervención, como son los bomberos, o los servicios policiales. Ellos son los que, en principio, tienen que asegurar que la emergencia tengan una resolución adecuada, y nosotros somos un grupo que también forman parte de estos grupos, pero no es un grupo de urgencia, como sí lo son los que te acabo de comentar.
Cuando intervenís en una catástrofe, emergencia o desastre, ¿en qué grupo vais integrados?
El plan de emergencias territorial, que se acoge debido a normativa de protección civil. Existe un plan especial, que es el procedimiento marco, y es a partir de dicho plan, de dicho procedimiento marco, donde se refleja por primera vez la incorporación de un grupo de asistencia psicológica en catástrofes. Por primera vez, donde aparece en todos los planes que existen. Y además, en dicho plan indica específicamente que sirve el grupo de intervención psicológica de apoyo al resto de planes que hay. Por ejemplo, hay un plan de intervención en materias peligrosas, o hay un plan de nevada, un plan de inundación. O sea, no solo está acogido el grupo de psicólogos en catástrofes al procedimiento marco, sino también al resto de planes. Acompaña lo que es ese párrafo. Estamos integrados dentro del grupo sanitario. Si dentro de una emergencia está el grupo sanitario, el grupo de fuegos, salvamento, rescate o de intervención, y el grupo policial, en el grupo sanitario está el coordinador médico, o sea, el jefe del grupo sanitario, y nosotros nos pondremos en contacto con él. Con él y con el jefe de la emergencia, del puesto de mando avanzado. Pero en principio con él, que es quien nos va a transmitir en principio las necesidades.
¿Cómo os identificáis como psicólogos cuando intervenís en las catástrofes? ¿Tenéis algún distintivo?
Depende mucho de cada grupo. Nosotros lo que llevamos es un chaleco, dependiendo también, ya te digo, del tipo de emergencia. Si, por ejemplo, fuera un sitio de la emergencia grande donde intervienen varios grupos de emergencia, varios operativos, para que en principio distingan, sepan dónde estamos. Entonces, un chaleco donde detrás pone psicólogo. Evidentemente, una vez ya saben que estamos allí, el chaleco te lo quitas. Porque ya saben, ya te conocen. Ya saben que eres tú, por si fueras necesario, por si han visto alguna necesidad en algún otro lugar de la emergencia. El grupo tiene identificador en carnet, indica que somos el grupo dentro de la Dirección General de Interior al que llama la Dirección General de Interior. El que viene del convenio. Entonces, es un identificativo que conoce cualquiera que está en una emergencia, conoce una firma, conoce un logotipo de protección civil.
Cuando se produce un desastre y existe ese caos a las pocas horas, ¿a qué se debe eso? ¿Cuál es la causa?
En principio debería ser por desorganización.
Porque parece ser que es una constante en la mayoría de las catástrofes.
Enrique, en principio parece caos para aquel que lo ve desde fuera. Luego está mucho más organizado de lo que mucha gente piensa. Tampoco voy a echar flores a todo. Evidentemente hay situaciones que son caóticas. Es bueno, ¿no?, la intervención de un gestor, de un psicólogo, que ayude a... Evidentemente tú no vas a organizar. Un psicólogo no se trata de ir allí y organizar, sí de asesorar, si es necesario. Y el caos se debe, dependiendo de, en realidad, de los medios y la coordinación que puedas tener y que tengas prevista tener. Igual hay una catástrofe que no viene prevista, no tienes previsión para acontecer esa catástrofe, que en principio sí que la hay, esa previsión, y que por situaciones adversas no te dejan desencadenar. Yo no soy la persona idónea para comunicarte. Preferiría que esto te lo respondiera un bombero, un guardia civil, un policía local, un policía nacional, o el médico o el camillero, un SAMU, o alguien de Cruz Roja.
Gerardo, cuando se produce una catástrofe, ¿cuáles son los efectos psicológicos más habituales?
Sí, lo que más se produce es el embotamiento, la hiperactividad, o por el contrario, la ralentización. Se produce el llanto, la tristeza, el pánico, el miedo, la culpabilidad, son muchos. Y con más o menos fuerza, depende de la persona, depende del impacto. Y no todos se le producen, como ya te he dicho antes, como para que le sea necesario. Hay gente que únicamente necesita su espacio, su momento, para desactivar. Si es necesario, que alguien le acompañe. O sea, no quiero decir que no sea conveniente. Me refiero desde un punto de vista profesional a un psicólogo. El que le acompañe, si tiene un familiar al lado, seguramente estará acompañado por su familiar y le es suficiente. Culpabilidad, pues te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que a una madre, yo me pongo el ejemplo de la madre, voy a poner el ejemplo del hermano. A un hermano que manda a su hermano pequeño a comprar el pan, estando el hermano en casa, mientras va a comprar el pan el hermano pequeño, desgraciadamente le atropella un coche. Imagínate cómo se sentirá el hermano mayor culpable. Y no es culpable. Ahora, va a sentirse culpable. Eso también es lo que intenta ayudar un psicólogo. ¿Qué es lo que intenta ayudar un psicólogo? No darle la razón a esa culpabilidad, sino ayudarle a comprender que no es culpable. El llanto, la tristeza, básicamente presos.
Y en cuanto a las reacciones más frecuentes posteriores después de ese impacto, ¿podríamos indicar algunas?
A nivel clínico, trastornos diagnosticados. El trastorno diagnosticado más común es el de estrés postraumático o estrés agudo, pero es un número muy bajo de las personas que han pasado o han vivenciado una catástrofe. Sí, un número muy bajo, el número de personas que finalmente se diagnostica estrés postraumático. Pero reacciones posteriores se te pueden dar las mismas que las reacciones que se te dan en la fase de impacto. La culpabilidad no se le va a quitar ese mismo día, o sí. El llanto y el dolor no se le va a quitar el mismo día, o sí. La hiperactividad se le puede quitar. En realidad, las reacciones posteriores se le pueden volver a repetir. Ahora, hablando desde un punto de vista clínico, pues como ya te he comentado, el trastorno más diagnosticado es el estrés postraumático agudo, pero un número muy, muy, muy bajo de personas que han sufrido una catástrofe. Ahora, lo que sí que sucede son crisis, y las crisis como tales, que se dan ante un suceso inesperado, pueden tener una evolución totalmente positiva o totalmente negativa.
En cuanto al tratamiento que tenéis los psicólogos de intervención inmediata en catástrofes y emergencias por parte de los medios de comunicación, ¿cuál es? ¿Positiva? ¿Negativa?
No se me ha dado el caso. Ya no se trata de entender o no al medio de comunicación, pero sí necesitan una información que tienen que ofrecer. Y los entendidos en la emergencia, los que han vivenciado más de una emergencia, estoy hablando de los profesionales, saben que si no se la dan, la van a buscar. Entonces la información la tienes que aportar, la información que se considere necesaria, y que a ellos vean que ya es necesaria, hay que aportarles esa información. Se ven por la televisión o se ven imágenes de alguien que está ahí con mucho dolor y el cámara encima. Una persona que está con una cámara encima del hombro es una persona humana, es una persona con cabeza, y se puede hablar con esa persona. Igual que se puede hablar con quien finalmente va a transmitir la noticia. La información la necesitan y hay que darle información, la que se pueda dar, porque de una forma u otra la van a buscar.
Tema que estamos tratando en Otras Luces, intervención psicológica en catástrofes. Tenemos con nosotros a Gerardo Martínez, psicólogo y miembro del equipo de intervención psicológica del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Si te parece, ya para finalizar, Gerardo, me gustaría que nos comentaras si tienes constancia de que algunos psicólogos españoles han sido destinados para intervenir.
En contacto con la Agencia de Cooperación Internacional o con el mismo embajada. Las últimas catástrofes que han ocurrido, desgraciadamente, te puedo hablar que Psicólogos Sin Fronteras, por ejemplo, del País Vasco, la persona que tú mismo has nombrado, César San Juan, y de otros grupos sí que sé que se han puesto en contacto, incluso han intervenido. Y aquí, Psicólogos Sin Fronteras, sí, yo creo que en contacto se han puesto.
¿Nos puedes facilitar alguna bibliografía que tú consideres interesante para aquellas personas que quieran estudiar con más detenimiento este ámbito de la psicología, de intervención en catástrofes?
Yo sí que te recomendaría en principio uno de los libros, uno de los que yo empecé, que es Intervención en Crisis, de Schleicheu. Luego, en la web hay mucha información a través de grupos latinoamericanos, países como México, como Perú, tienen páginas web con información bastante asequible e importante. Yo preguntaría de otras formas en cada colegio, si es desde el punto de vista de psicólogo, que pregunte en su colegio, colegio oficial. Sí que sé que Millán tiene también un libro de intervención psicológica en emergencias, creo que se llama. Puede encontrar de César San Juan, creo que también tiene escrito un libro, el Colegio Oficial de Navarra, creo también. Sería preguntar, pero encuentras, al final encuentras.
¿Algunas direcciones o teléfonos que consideres interesante que lo conozcan?
Dirección aquí del Colegio Oficial de Psicólogos. Es donde le puedo aportar información, ya te digo, información sobre el grupo.
¿Está situado en qué calle?
En Conte de Locao, donde está la sede. Y Psicólogos Sin Fronteras también.
¿Quieres añadir alguna cosa más, Gerardo?
Acabaría con una frase: que se trata de un suceso, una catástrofe, una emergencia, un desastre, es un suceso normal. Las reacciones que tiene la gente son normales.
Gracias por tu intervención, Gerardo Martínez, psicólogo y miembro del equipo de intervención en catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Sois parte importante de ayuda en los casos de emergencia y en catástrofes. Un saludo y gracias.
Un saludo, muchas gracias, Enrique.